En este año, Dios mediante, trataremos de compartir y de vivir los 10 mandamientos. Y le hemos puesto como título El tesoro de Dios, los mandamientos. Realmente es un tesoro divino dado por Dios para que nosotros podamos vivir el camino más precioso, que es el camino de la santidad. El parecernos a Dios en el gran misterio que Él mismo nos regala, que nos comparte su vida, su gracia, su santidad. Tú eres santo, Señor. Tú eres fuente de toda santidad. Es lo que decimos en la misa cuando el sacerdote pone las manos sobre las ofrendas y dice con todo gusto: Tú eres santo, Señor, tú eres fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que envíes tu Espíritu Santo. Lo mismo ahora. Envía tu Espíritu Santo, Señor, para que podamos vivir esta catequesis, este ciclo de espiritualidad en tu presencia. Y algo tan importante para nuestro corazón, el de formarnos, ¿no? El de tener una formación espiritual que haga crecer en la convicción de la fe, en la alegría de la esperanza y en el testimonio del amor. Por eso yo creo que hoy ya nos toca poder proclamar ante el mundo la convicción de nuestra moral, de nuestra convicción en las obras, ¿no? Que la fe se muestre así, concreta, como obrando, practicando, viviendo la vida de Jesús. Si les parece, compartimos ahora el trozo, el pequeño párrafo de la palabra de Dios, del Evangelio de San Mateo, capítulo 19, del versículo 16 al 22. Y nos dice la palabra de Dios: Luego se le acercó un hombre y le preguntó: Maestro, ¿qué obras buenas debo hacer para conseguir la vida eterna? Jesús le dijo: ¿Cómo me preguntas acerca de lo que es bueno? Uno solo es el bueno. Si quieres entrar en la vida eterna, cumple los mandamientos. ¿Cuáles? Preguntó el hombre. Jesús le respondió: No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio, honrarás a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven dijo: Todo esto lo he cumplido. ¿Qué me queda por hacer? Si quieres ser perfecto, le dijo Jesús, ve, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Así tendrás un tesoro en el cielo. Después, ven y sígueme. Al oír estas palabras, el joven se retiró entristecido porque poseía muchos bienes. Palabra del Señor. Maestro, ¿qué he de hacer yo de bueno para conseguir la vida eterna? Al joven que le hace esta pregunta, Jesús responde primero invocando la necesidad de reconocer a Dios como el único bueno, como el bien por excelencia y como la fuente de todo bien. Es verdad, cuando cada uno de nosotros, tú, yo, Nos hemos enfrentado con la realidad de encontrarnos cara a cara con Dios, porque Dios nos ha concedido a todos esa gracia, que no la vimos o que la dejamos pasar o que no la hemos percibido. Eso es otro problema, y diría mi problema, el problema de mi ceguera, de mi sordera, de mi mudez. Y uno dice, lo bueno, ¿qué es lo bueno? ¿Qué es el bien? Entonces uno se pregunta, ¿realmente yo he tocado lo bueno? ¿Yo he sentido lo bueno? ¿Yo he gustado lo bueno? Creo que es el Salmo 33 que nos dice, gustad y ved qué bueno es el Señor. Gustad y ved qué bueno es el Señor. Yo no sé si ustedes, pero creo que sí, hemos experimentado lo bueno que es el Señor. A veces nuestros enojos con Dios, que casi siempre es un alejamiento de Él, estoy enojado con Dios por la situación que vivo, por el familiar que se me ha ido, por esta enfermedad que no pasa, por el dolor de alguien que me ha herido, me ha ofendido, me ha calumniado. Y pobre, siempre la liga Dios, ¿no? Como no hay culpables rápidos, enseguida Dios es el primero. Y por eso lo abandono. Y entonces el bueno que era Dios se convierte en el malo. ¡Qué malo que es Dios! ¡Qué malo que es Dios! ¿Por qué Dios permite mi mal? ¿Por qué Dios permite la maldad? Y el Señor, cuando nos dice que nuestra actitud fundamental es la libertad para poder obrar, y cuando no vemos esa libertad para el bien, sino para el mal, indudablemente que tiene que haber un culpable, y ese culpable casi siempre es Dios. Y entonces me enojo con Dios, y lo bueno de Dios se acabó. Y Él, como el bien por excelencia y como la fuente de todo bien, pasa desapercibido o desaparece. Por eso, cuando el joven le dice, ¿qué es lo bueno? ¿Cómo tengo que vivir el bien? Eso. Cuando vivimos el bien no nos damos cuenta, porque el bien es el que nos hace libre. El bien es el que nos hace actuar así, con sinceridad, con simplicidad, con alegría, con entusiasmo. Y entonces Jesús responde en esa, ¿qué significa ser bueno? Y le dice, si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Me encanta esa palabra, mucho más que cumplir los mandamientos. Cuando uno guarda, ¿vieron cuando uno tiene algo lindo, algo afectivo, algo de recuerdo que tiene un cariño muy especial? ¿Qué hace? Lo guarda. Guarda en el corazón los recuerdos que no quiere olvidar. Lo tengo guardado en mi corazón. Por eso cuando los mandamientos se guardan, o sea, los tengo en mi corazón, los tengo en el cofre, los tengo en esta Pandora, que realmente los guardo de corazón, es cuando uno los vive. Los mandamientos, mucho más que cumplirlos, son guardarlos, porque el guardarlos implica la valoración del tesoro que son. Por eso hablamos de que el tesoro de Dios son sus mandamientos, porque me los dio Él, me los regaló Él. Ahora lo vamos a ver. Entonces, guardar los mandamientos tiene una delicadeza de conciencia, una delicadeza de fe, una delicadeza de amor. Guardar los mandamientos implica una actitud que es la actitud de la apertura, de la humildad, de la docilidad. Qué lindo, qué lindo. Entonces, los mandamientos no se ven como un cumplimiento, no se ven como una obligación, esa que nosotros tenemos de sí o sí. No, es para ser libre, para que te sientas bien, es para que vivas de verdad la fe. Por eso los mandamientos son vida en el espíritu. Por eso es espiritualidad. ¿Qué es espiritualidad? Eso, vivir en el espíritu la grandeza de lo que Dios me ha dado. ¿Cuál? Este, el tesoro de Dios, los mandamientos, que como enunciados parecen fríos, contundentes, prohibitivos, y sin embargo tienen una apertura mucho más delicada, como ya lo vamos a ver el enunciado. En hebreo las palabras son así, fuertes, firmes, tajantes, ta, pero tienen en nuestro español una apertura para poder entender la delicadeza de Dios. Por ejemplo, ¿vieron cuando dice no matar? Y un poco la oración o el enunciado del mandamiento es así: no debes matar, no te toca a ti matar, tú no eres el dueño, yo soy, por eso no debes matar, no matarás. Y entonces queda lo más simple para que el enunciado a nivel catequístico sea directo: no matarás, no robarás, no cometerás adulterio. ¿Ves? Entonces, no debes cometer adulterio. Tú debes ser fiel. No puede haber una infidelidad. ¿Ves? Entonces, tiene otro lenguaje, otro significado, otra delicadeza, otra ternura el enunciado del mandamiento. ¿Se entiende? Bien, sigamos, gente querida. Y Jesús cita a su interlocutor los preceptos que se refieren al amor al prójimo. No matarás, no cometerás adulterio, como dijimos, no robarás, no levantarás falso testimonio, honrarás a tu padre y a tu madre. Y finalmente, Jesús resume estos mandamientos de una manera positiva: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Por eso, el hecho mismo de guardar los mandamientos implica todo ese lenguaje que Jesús hace y nos hace vivir la grandeza de entregar lo bueno. Jesús siempre entrega lo bueno, siempre entrega el bien. ¿Por qué? Porque Él es bien, Él es el bueno. El joven o este hombre capaz que no captó lo que significaba. ¿Quién es bueno? Yo. Estaba escondido, pero Jesús le quiso decir: yo soy el bueno, yo soy bueno, tú tienes que ser bueno. Por eso los mandamientos, si los guardas, tú te asemejarás a esta tremenda y preciosa realidad: la bondad de Dios. Bueno, una pausa y ya volvemos.
Soy apenas una historia que empieza a germinar, un compás de latido flotando en el líquido amniótico. Y aunque yo voy a donde vas, yo estoy en donde estás, soy la semilla caída del árbol sagrado de la libertad. Soy tan solo un par de normas, el código penal, la estrategia de modas para captar votos. Soy un debate televisado, soy lo que opinan los diputados, soy el derecho olvidado por los derechos humanos. A través de un cordón umbilical respira. Soy vida, 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 que desde el silencio grita. Aquella noche sin control, una falla de látex, un simple descuido, y mi existencia me hace culpable de tus acciones irresponsables. Total es libre y gratuito. Sácale un turno y listo. Soy tu rostro, soy tu color, soy tus ojos, soy tu dolor, soy aquello que fuiste y lo que mañana será.
Continuando con nuestra catequesis o con nuestro ciclo de espiritualidad, sigamos compartiendo qué significan estos 10 mandamientos. Seguramente ustedes habrán escuchado la palabra decálogo. La palabra decálogo significa literalmente 10 palabras. Lo pueden buscar en el libro del Éxodo, Antiguo Testamento, capítulo 34, versículo 28. En el libro del Deuteronomio, también del Antiguo Testamento, capítulo 4, versículo 13, capítulo 10, versículo 4. Les doy ejemplo como para que vean esta palabra, todo lo que significa en la misma palabra de Dios. Estas 10 palabras, Dios las reveló a su pueblo en la montaña santa, ya en el Horeb. La escribió con su dedo, así dice la palabra de Dios en Éxodo 31:18. Y cuando veo esto, me recuerda aquella película de los 10 mandamientos, ¿no? De hace años, que la pueden encontrar en YouTube, ¿no? Los 10 mandamientos. Y donde Moisés, que sube allí a la montaña santa, al Horeb, y Dios se le revela como fuego. Y el mismo fuego es el que escribe, penetra la piedra de los 10 mandamientos, de las 10 palabras, ¿no? Y que Dios se la da impresa en la piedra, ¿no? Y él mismo es el que le imprime, el mismo Dios, por su espíritu, con el fuego, ¿no? Linda, digo, como para ilustrar nuestra imaginación e ilustrar un poco todo lo que estamos diciendo, el ver. Son películas que ayudan, sí, claro que sí. Nos ayudan ¿a qué? A concretar el pensamiento, sobre todo el pensamiento teológico, espiritual, la catequesis, que se nos da y que se nos brinda. Bueno, este dedo de Dios fue el que escribió realmente estos 10 mandamientos, estas 10 palabras. Constituyen estas palabras de Dios el gran sentido, eminentemente grande, donde Dios transmite su voluntad. Las quiere declarar santas. Son mis palabras, dice Dios, ¿no? En el pleno sentido de algo que lo vamos a vivir tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo. ¿Qué cosa? La alianza. ¿Qué es la alianza? Así como los esposos entregan una alianza, que es el signo de qué, de que yo te amaré en la prosperidad, en la adversidad, en la salud, en la enfermedad, y se coloca en el anillo, que son alianzas. Esto te prometo yo, y yo también te prometo. También te prometo en la prosperidad, en la adversidad, en la salud, en la enfermedad, amarte para toda la vida. ¿Qué hace Dios? Yo te doy estas 10 palabras. Si tú las cumples, si tú las guardas, si tú las vives, yo seré tu Dios. Yo te bendeciré. Yo haré de ti un gran pueblo. Yo seré para ti tu Dios. Yo me comprometo a ser el todo por el todo por ti. Tú haz esto. Una alianza. Tú te comprometes a esto, yo me comprometo a esto. Tú serás mi pueblo, yo seré tu Dios. Tú me darás esto, yo te daré esto. Por eso, los 10 mandamientos son que alianza con Dios, alianza de Dios. Pues esta alianza con Dios y esta alianza de Dios es la que me hace guardar a mí lo que Él me pide. ¿Y qué hago yo? Tratar de vivir aquello que Él me está pidiendo para ser fiel, para decirle que lo amo, pero no con el verso de la palabra, sino con las actitudes de la vida. ¿Te parece? ¿Cuántos de nosotros decimos, sí, yo es verdad, yo le digo mucho a Dios que lo quiero, que hago esto, pero no cumplo, no guardo, no vivo lo que Él me pide? ¿No es cierto? ¿Es cierto o no? Bien, cada uno sabe en su corazón responder. Por eso, el decálogo se comprende ante todo cuando se lee en el contexto del Éxodo, que es el gran acontecimiento liberador de Dios. ¿Por qué? Y porque fue cuando el pueblo de Dios salió de Egipto. Y bueno, ¿y qué hacemos ahora? Bueno, yo me comprometo a cuidarlos. Ustedes comprometan a vivir lo que yo les pido para que sean felices. ¿Para qué? Estas 10 palabras que resumen y proclaman la ley de Dios estén en su corazón. Y estas palabras, dijo el Señor, a toda la asamblea, allí en la montaña santa, de en medio del fuego, la nube y la densa niebla, con voz potente y nada más, fue la grandeza de todo lo que yo les doy en esto. Las escribió en 2 tablas de piedra y me las entregó a mí, dice Moisés en el Deuteronomio 5:22. Por eso estas 2 tablas son llamadas el testimonio, pues contienen las cláusulas de la alianza establecida entre Dios y su pueblo. Estas tablas del testimonio se debían depositar en el arca. El arca donde se puso los 10 mandamientos, donde se puso el maná, donde se puso la vara de Aarón, en fin, el arca santa era donde estaba la palabra de Dios, la palabra de Dios. Nosotros que tenemos la dicha de tener la palabra de Dios, ¿cuál es el arca donde hay que guardarla? El corazón. Por eso también se dice de la Virgen, arca de la nueva alianza. ¿Por qué? Y porque guarda en su corazón, en su vientre santísimo, la palabra de Dios viva y eficaz, Jesucristo el Señor. En este santo tiempo de Navidad, donde realmente volvemos a vivir este, ¿qué cosa? El misterio, el profundo misterio de la encarnación del Hijo de Dios. El profundo misterio de la Navidad, que es Dios con nosotros, que son las 10 palabras hechas realidad en Jesús el Señor. Por eso continuamos. El don de los mandamientos es don de Dios y de su santa voluntad. Por eso hablamos del tesoro de Dios. El tesoro de Dios son sus mandamientos, que están guardadas en el arca de la alianza. ¿Recuerdan lo que dice el sacerdote cuando consagramos el cáliz? Tomen y beban, este es el cáliz de mi sangre, sangre de la nueva y eterna alianza. La sangre de Jesús es la nueva y eterna alianza, la que sella con mi sangre, dice Jesús, la que perdona los pecados, la de muchos, y es la que redime y libera al mundo entero. La sangre de Jesús, la vida de Jesús, el Señor que entrega la vida, la sangre. Cuando uno dice, entrego la sangre, la doy toda, tal cual, tal cual. En la nueva y eterna alianza, la que se firma no con un pacto solo y exclusivamente de papel o de piedra, no, de sangre, o sea, de vida, de vida, de vida absoluta y total. Nuestra existencia es la respuesta a la iniciativa amorosa del Señor que nos regaló los mandamientos. Por eso los mandamientos, ¿qué son? Es respuesta de, ¿cómo te puedo amar, Señor? Lo del joven, Señor, ¿cómo puedo amar a Dios? ¿Qué puedo hacer para conseguir la vida eterna? ¿Qué puedo hacer para que Dios se sienta feliz conmigo? Que Él se sienta que yo lo amo, que Él se sienta que yo le doy todo, que Él se sienta que es mi vida. Que es mi vida, cumple los mandamientos, guarda los mandamientos. Gente querida, no sé, pero les invito a que, o quisiera comunicar esto, que realmente el hecho de pensar, de formarnos, de reflexionar sobre esto, me ayuden a poder vivir mejor mi fe. Los mandamientos no son una obligación que hay que hacer, no, es una respuesta amorosa a Dios que me los ofrece para que yo sea de verdad libre, feliz, re feliz. Como digo yo siempre, felicidad empieza con fe. Esta felicidad que empieza con fe es la que me hace vivir a mí la alegría de guardar los mandamientos, de cumplir los mandamientos, de proclamarlos los mandamientos. Bueno, ¿cómo vivo los mandamientos? ¿Tú crees que vives los mandamientos? ¿Que los guardas? ¿Que los cumples? Como quieras. ¿Qué respuesta puedes dar? Dale, no tengas miedo. Dios está esperando tu sí de todo corazón. Ya volvemos.
Es un misterio tenerte en tan sencilla apariencia. Qué gran regalo nos diste con tu sublime presencia. Aquí te quedas para estar. Aquí te ofreces para dar. Eucaristía, presencia real. Cuerpo, sangre, alma y divinidad. Venís hacia nuestra hambre y sed. Pan de vida, danos de comer. Tu reino se hace banquete y así en torno a tu mesa.
tu gracia nos hace parte y anticipa tu fiesta. Aquí te quedas para estar, aquí te ofreces para dar. Eucaristía, presencia real, cuerpo, sangre, alma y divinidad, ven y sacia nuestra hambre y sed. Pan de vida, danos de comer.
Continuando con los 10 mandamientos, el tesoro de Dios, en esta primer charla, en este primer encuentro del ciclo de espiritualidad que nos toca en este verano del 2022, nos hace comprender otra de las realidades tan lindas que tiene la interioridad, la espiritualidad de los 10 mandamientos. ¿Y qué es? Es lo que se llama el camino de santidad, ¿no? Y que es una gracia. ¿Y qué es una gracia? Claro, algunos dirán, ¿y qué es gracia? ¿Qué es gracia? Llamamos gracia al acercamiento gratuito y amoroso de Dios a nosotros, a su bondad que nos ayuda, a la fuerza para la vida que procede de Él. Por la cruz y la resurrección, Dios se acerca completamente a nosotros y nos hace participar de su vida mediante la gracia. Gracia es todo lo que Dios nos otorga sin que lo merezcamos lo más mínimo. ¡Qué lindo! Sobre todo cuando hay una humildad de reconocer esto. Yo lo recibo no porque soy bueno, sino porque Dios es bueno. Dios no me regala la santidad porque yo me porto bien. Dios me regala la santidad porque Él se porta bien, porque Él es bueno. Por eso la humildad de reconocer que todo viene de Dios. Ya cuando volvamos a ver todo el misterio de lo que significa que Dios es lo primero de mi vida, vamos a reconocer sinceramente que Dios lo hace todo. Dios lo hace todo. Aquello famoso del capítulo 15 del Evangelio de San Juan: yo soy la vid, ustedes los sarmientos, sin mí nada pueden hacer. Sin mí nada pueden hacer. Y es verdad, sin Él nada. La gracia, dice el Papa Benedicto XVI, es ser contemplado por Dios, ser tocado por su amor. La gracia no es un objeto, sino la comunión de sí mismo que Dios hace a los hombres. Dios no quiere darnos menos que a sí mismo. En la gracia estamos en Dios. ¿Qué es la gracia? Dios dándose, Dios entregándose. ¿Y por qué comparto esto, gente querida? Porque los mandamientos es gracia de Dios. Los mandamientos no es, vuelvo a repetir, disculpe que insista, pero para poder tener la convicción de esta realidad teológica catequística, que los mandamientos no son una carga, una pesadez, una cruz. No, 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 es una liberación para que vos te sientas bien. ¿Viste cuando uno dice, metí la pata y estoy mal? Claro, porque te fuiste del camino, no fuimos del camino. Y cuando vos y yo no fuimos del camino, nos hemos dado cuenta que nos hemos embarrado, que estamos mal, que sentimos algo que es algo contundente. ¿Qué cosa? La conciencia. Por eso la conciencia necesita ser formada. La conciencia es la que me hace tomar las dimensiones de lo que significa Dios, de lo que significo yo. La conciencia formada es la que me hace vivir la tremenda realidad de la verdad. La conciencia necesita ser formada. Sí, sí. ¿Por qué? Porque a veces tenemos conciencias falsas, sobre todo por la ignorancia, porque como no conozco, puedo decir cualquier cosa, y entonces ahí se arma todo un despiole interior en el cual, claro, no, total no está mal, total no es pecado, decimos, y no va por ahí, va por otro camino, va por el camino de la realidad contundente de lo que Dios pone en el dictamen de la conciencia. Exige la rectitud de una conciencia moral, la formación de una conciencia, el decidir en conciencia. Todo eso, esto es muy importante para tener en cuenta qué importante es que la conciencia es el núcleo más secreto y el sagrario del hombre, en el que está solo con Dios, cuya voz resuena en lo más íntimo de ella, en la conciencia. La conciencia moral, por ejemplo, es un juicio de la razón por el que la persona humana reconoce la calidad moral de un acto concreto. Para el hombre que ha cometido el mal, el veredicto de su conciencia constituye una garantía de conversión y de esperanza. Pero es el semáforo de sus actos, la conciencia. ¿Quién te dijo que estuvo mal? ¿Quién te dijo de que lo que hiciste realmente te pesa? Tengo algo acá adentro que me revuelve todo y que es, yo sé que está mal. Bueno, eso es la conciencia. Esa es la conciencia. Es un Dios que hasta la respeta y mira desde afuera, y el único que mira desde adentro y abre desde adentro lo concreto de tus actos, sos vos. Es tu conciencia ¿Quién te dijo que estaba mal? ¿Se acuerdan en el libro del Génesis, el pecado de Adán y Eva? ¿Quién te dijo que estabas desnudo? ¿Acaso qué? ¿Quién te dijo que estabas desnudo? No, lo que pasa es que la mujer que me diste, dice Adán, sí. Por eso, una conciencia bien formada es recta y veraz. Formula su juicio según la razón, conforme al bien verdadero, querido por la sabiduría del Creador. Cada cual debe poner los medios para formar su conciencia. Por eso los mandamientos, guardar los mandamientos, forman la conciencia. ¿Qué significa no cometer adulterio? ¿Dónde está en tu conciencia esa realidad de la fidelidad a la persona que amas o que le has prometido amar y que ha prometido amarte? ¿Quién te dijo que sacar lo del prójimo, especialmente aquellos que explotas y mientes robando? ¿Quién te dijo que ese robar, ese hurtar, es un pecado? ¿Tu conciencia? ¿Y quién te dijo que la conciencia, esa conciencia, está mal y es un pecado? ¿Quién te dijo que adorar otros dioses, superstición, todo, ¿cómo se llama? Todas esas actitudes de brujería son una ofensa directa a Dios. ¿Quién te ha dicho? ¿Tu conciencia? ¿Quién formó tu conciencia? Ante una decisión moral, la conciencia puede formar un juicio recto, de acuerdo con la razón y la ley divina. O al contrario, un juicio erróneo que se aleja de ellas. Un juicio erróneo que es la ignorancia de lo que está. Hay gente que por ignorante comete el mal. Pero indudablemente que hay una ley llamada ley natural que hace saltar a la conciencia el acto pecaminoso, el acto de maldad. Y que hace indudablemente caer en una realidad que es fea, horrible, el pecado. Que es la ofensa a Dios, el destrozo de uno y la ofensa al prójimo. Otra de las cosas es, la conciencia moral puede permanecer en la ignorancia o formar juicios erróneos. Estas ignorancias y estos errores no están siempre exentos de culpabilidad. Lo que acabamos de decir, ¿no? No porque no lo conozca, no significa de que dejen de ser malos, porque el acto mismo que yo realizo es malo. Matar a una persona está el mal, y la ignorancia de matar no implica de que deje de ser culpable. ¿Te das cuenta? Por eso la conciencia es una luz muy fuerte, que implica en nosotros una tremenda realidad, la tremenda realidad de enfrentarnos con la rectitud, con la verdad. Por eso, volviendo, los 10 mandamientos guardados en el corazón me hacen ver a mí una exquisita realidad, que es la exquisita realidad del camino de Dios, ¿no? Hay un camino para el bien, un camino para el mal. ¿Cuál eliges? Tu libertad es la que obra. Tu libertad es la que elige, mejor dicho. Y la que va a llevar al obrar. Entonces, vamos. Por eso es una gran luz los mandamientos. Una luz impresionante en el camino de nuestra vida hacia la santidad. ¿Y qué es la santidad? Es el camino de Dios en mi vida. El que Él hace, el que Él conduce, el que Él ilumina y el que Él señala. vuelvo a repetir, el tesoro de Dios, los mandamientos, nos ayudan a vivir el camino de la santidad. Bien, gente querida, llegando un poco ya al final de nuestro ciclo de espiritualidad, vamos concluyendo y vamos preparándonos para la próxima, sintiendo que los mandamientos, tesoro de Dios para nosotros y tesoro de Dios como regalo de Él para cada uno, nos hacen un poco meditar y pensar. Muchas veces, en muchas homilías y en algunos retiros, preguntaba a la gente, a ustedes, a muchos, ¿cuáles son los 10 mandamientos? Y ciertamente no lo sabemos. Pero yo una vez me encantó, rezando el rosario en un monasterio, las monjas de ese monasterio enunciaban los mandamientos y rezaban el Ave María del misterio, por ejemplo, en un tercer misterio, y enunciaban el mandamiento y rezaban el Ave María. Para mí me pareció una excelente catequesis y una excelente confirmación de bendición de la Virgen hacia aquellos que estábamos rezando el rosario. Se enunciaba el mandamiento y se rezaba el Ave María. Capaz que nos vendría bien poder hacer una autocatequesis de aprender los 10 mandamientos. ¿Por qué? Porque es una actitud de decir, es verdad, yo los cumplo, yo los vivo. Cuando lo veamos a lo largo de este ciclo, si Dios quiere, por supuesto, y veremos no solo el detalle del anuncio del mandamiento, sino la profundidad de cada mandamiento como signo vivo de esta realidad, ¿no?, de la que estoy viviendo. Yo quiero enunciarles cada mandamiento y que cada uno de nosotros lo pueda ver. Si quieren repasarlo, tomen la Santa Biblia y vean en Éxodo capítulo 20, versículos del 2 al 17, una de las versiones de el enunciado de los 10 mandamientos, ¿no? Y la segundo enunciado es en el libro del Deuteronomio, capítulo 5, versículos del 6 al 21. Ahí tendrán las dos versiones. A lo largo de la historia y de la tradición de la Iglesia, se juntaron estas dos versiones, y sobre todo en la época de San Agustín, Agustín preparaba a los que se iban a bautizar. ¿A través de qué? De esta, de la catequesis de los 10 mandamientos. San Agustín, allá en el año 300, indudablemente que la catequesis que él hacía a los futuros bautizados, en esa catequesis a los catecúmenos, indudablemente que los formaba con esa, bueno, la catequesis de Agustín, una belleza, ¿no? Pero bueno, lo formaba justamente con esto, con los 10 mandamientos. Desde San Agustín, los 10 mandamientos ocupan un lugar preponderante en la catequesis de los futuros bautizados y de los fieles en general, ¿no? Y se tomó la costumbre de expresar los preceptos del decálogo en fórmulas así, rimadas, fáciles de memorizar, positivas, para que el uso, la vivencia de los 10 mandamientos realmente la podamos vivir en plenitud. Vamos a enumerarlos y poder compartir con esto la catequesis que hoy hemos tenido, que vamos finalizando. ¿Cuáles son los 10 mandamientos? nosotros. Y dice así: amarás a Dios sobre todas las cosas. Sobre todas las cosas. Él es lo primero de tu vida. Segundo mandamiento: no debes tomar el nombre de Dios en juego, en vano, en burla. Tercero, santificarás las fiestas. ¿Qué fiestas? Las mías, dice el Señor. Yo quiero que estés conmigo. Las fiestas son mías. Son signo vivo de que yo celebro contigo la alegría de ser tuyo. Cuarto, honrarás, venerarás a tu padre y a tu madre. Quinto, no debes matar. No debes matar, la vida es mía. Sexto, no fornicarás, no debes cometer actos impuros. Debes respetar tu cuerpo y el del prójimo. Séptimo, no debes robar, no debes sacar lo que no es tuyo. Octavo, no mientas, no digas falsas cosas, no des testimonio falso. Noveno, no consentirás pensamientos ni deseos impuros, no desearás la mujer de tu prójimo. No desearás el hombre de tu prójimo. Décimo, no debes codiciar con avaricia, con mal deseo, los bienes ajenos. Increíble, pero cada uno tiene la profundidad propia de aquello que sinceramente a cada uno de nosotros nos toca, nos duele y nos hace bien. Gente querida, será hasta el próximo martes y que Dios los bendiga. Feliz Año Nuevo, que la próxima nos veamos en Dios y que Dios nos bendiga a todos. Amén.